Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la charlita de hoy. Un poco original, hoy un poco diferente. Actualiza tu sistema operativo interior. Luego, para una vida más feliz, una vida más sana. Luego, explicaré a qué se refiere esto. Digo luego porque mi nombre es Guillermo Simón y vamos a empezar. Os invito a un minuto de silencio para hacer un pequeño reset, ya que hoy va de informática, y relajarnos, conectar con nuestro interior, y un minutito de silencio. Muy bien. Muchas gracias por compartir este minuto. Voy a explicar un momento el contexto de esta charla. Siempre aquí la esencia es conocimiento espiritual, conocimiento de uno mismo, la importancia de la meditación y esa transformación personal. Y dentro de eso, pues, hay diferentes maneras de explorar un tema tan amplio, y es bueno a veces encontrar nuevas perspectivas o metáforas. Cuando pensé en este título, lo hice también influido por mis antecedentes, que he sido profesor de informática durante bastantes años en lo que se llama los ciclos formativos de grado superior, donde aprendí un montón acerca de lo de hoy, sistemas operativos. Esa era justamente la asignatura que yo daba, sistemas operativos. Y me di cuenta lo amplio y profundo que era el tema. Y me pareció interesante empezar a reflexionar sobre la analogía que tiene todo el mundo de la ciencia de informática con realmente nuestra forma de funcionar y nuestra conciencia, porque es como si fuera un pequeño reflejo. Un poquito la reflexión es que en realidad nosotros hemos creado esas máquinas, hemos creado esos dispositivos, el ser humano, con su intelecto y su capacidad, ha creado ordenadores, y de una forma torpe y muy, muy limitada, los ordenadores, en su manera de funcionar, tienen elementos que están en nuestra conciencia. Es decir, un ordenador pues almacena información, nosotros también, procesa información y te ofrece resultados. Nosotros procesamos información y respondemos. Luego veremos de qué manera lo hacemos. Un ordenador tiene un procesador que elige qué instrucciones ejecutar en cada momento. Nosotros también hacemos esto. O sea que es como una recreación muy limitada y carente de muchas dimensiones que nosotros sí tenemos, de lo que es nuestra conciencia. Es como funciona el ordenador. Entonces pensé que hay bastantes elementos interesantes en el tema del sistema operativo, que es un poco la plataforma en la que funciona la máquina o el ordenador. Ahora lo explicaré un poquito. Pero la idea un poco es que el ordenador es nuestra creación y nosotros somos los creadores. Entonces, una cosa que personalmente hay mucho entusiasmo hoy en día con la inteligencia artificial, etcétera, pero yo creo que es más entusiasmo que otra cosa, porque realmente es un principio muy sencillo, pero la creación, lo que tú creas, nunca puede superar al creador. Aunque haya muchas películas de ciencia ficción, en realidad, si lo miramos, es muy limitado lo que puede hacer una máquina. Lo que hace es imitarnos, imitarnos en algunos procesos de pensamiento, pero enseguida, cuando entras en sutilezas, es una máquina y no sabe hacer nada más, ¿no? Solo sabe hacer lo que le podemos programar y enseñar. Antes de empezar con este tema, que creo que es interesante, porque la idea, la analogía era ver cuál es nuestro sistema operativo interior y realmente qué es lo que nos impide experimentar un mejor funcionamiento en nuestro interior. Al igual que hay el sistema operativo en la máquina que requiere unas condiciones de estar libre de virus o libre de o tener suficientes recursos para poder operar, nosotros también tenemos en nuestra conciencia hacer un símil entre ese funcionamiento del sistema operativo y el nuestro. Pero antes me gustaría hacer una pequeña reflexión, un pequeño inciso sobre el tema de la informática. El tema de la informática, que es realmente fascinante, es increíble lo que hemos avanzado en los últimos años en esta tecnología, que es fabulosa, y lo que podemos conseguir y hacer a través de la informática es absolutamente extraordinario. Y sin embargo, no es realmente una experiencia, no nos da tanto la experiencia de satisfacción como nos podría dar. ¿Por qué? La ciencia en sí y la tecnología en sí, informática, en sí es algo extraordinario. Sin embargo, en nuestras vidas es algo que se ha convertido casi a veces en una complicación, en un dolor de cabeza. No sé si estaréis de acuerdo, pero la irrupción de todas estas tecnologías en realidad no han hecho la vida más fácil. En realidad la están haciendo a veces más complicada, porque tienes que actualizar las cosas, tienes que comprarte nuevas, esta no encaja, esta pieza no sirve, necesitas los drivers de esto. Y en realidad la experiencia puede ser de bastante estrés, y cuando más quieres que te ayuden, esas cosas no funcionan bien, etc. En realidad estaba pensando, ¿por qué es esto? No podemos culpar a la informática y la ciencia en sí, sino más bien el origen de esta complicación y esta falta de facilidad y de armonía en el uso de este prodigio tecnológico es en realidad el paradigma dominante del mundo actual. Es que si miramos todo lo que funciona a nuestro alrededor, está basado en el paradigma del consumismo. Es decir, y detrás del paradigma del consumismo está realmente la avaricia y la intención de acumular y poseer más y más. Si lo miramos, es una pequeña reflexión, porque no es el tema de la charla de hoy, pero pensaba que era importante, ¿no? Porque todas estas cosas podrían realmente usarse para darnos felicidad. Pero nos complican la vida, ¿por qué? Porque en realidad están dentro de un sistema, que es un sistema insostenible, y además es un sistema, en el fondo, totalmente carente de un sentido realmente útil para nosotros. Por supuesto tiene un sentido. Tiene el sentido de mantener un proceso de obtención de riqueza a través del consumo, y es como se mueve todo. ¿Y qué pasa? Que entonces la informática, por supuesto, es uno más de los elementos en el ámbito del consumo, pero todo está pensado no para que te funcione todo y te dure y te satisfaga, sino en realidad está todo pensado para crear dependencia y para que sigas comprando más y más. Además, esto lo sé y además lo he experimentado. Y esto de la obsolescencia programada, yo sinceramente creo que es como está funcionando todo. Es decir, ya está programado para que deje de funcionar bien o para que tengas problemas con eso al cabo de un cierto tiempo, de modo que tengas que comprar el nuevo modelo. Es un sistema absurdo, absurdo e insostenible. Si lo pensáis, la cantidad de chatarra, desperdicio, mal uso de los recursos. Fijaros, una pequeña reflexión. Si estuvieras solo en una isla, estilo Robinson Crusoe, bueno, mejor en vez de solo con algunas pocas personas, porque solo puede ser realmente muy aburrido, ¿no? Unas pocas personas. Y tuviéramos que sobrevivir a lo Robinson Crusoe montándolo todo de nuevo, desde cero, ¿no? Si consiguiéramos hacer una pequeña casa, una vivienda, un mueble, ¿cuál sería la mentalidad? Si tú haces una mesa, la mentalidad sería, vamos a hacer una mesa no para que el año que viene tengamos que hacer otra, ¿correcto? Haríamos una mesa para que dure toda la vida, si puede ser. buscaremos los mejores materiales y la haremos de la forma más consistente y sólida. Esto además parece lo lógico. Haces algo no solo para un ratito, sino para que te dure y para la utilidad. Hacemos la mesa porque queremos comer en la mesa, ¿eh? Luego aquí se cambia todo, ¿no? Tienes la mesa porque es bonita y tiene estilo y encaja con los muebles, etcétera, ¿no? Luego vienen otras intenciones, ¿no?, en la sociedad de consumo, pero en realidad una mesa es para sentarte y poner el plato encima. Este es el sentido original. Esto que parece tan apabullantemente lógico, ¿no? Una mesa la harías para que dure. Una mesa la harías para que sea lo más sólida y lo más confiable, ¿no? Es decir, que puedes usarla durante un largo tiempo. Esto no es la mentalidad del modelo consumista. Las cosas no se hacen para que te duren. No les interesa. Tú imagínate que te vendieran un ordenador que te puede durar tranquilamente 20, 30 años, que tienes que hacer mínimas actualizaciones, pero tendrás siempre la versión más rápida y más buena. ¿Esto hunde el sistema? Pues significaría que no comprarías más. O sea que algo tan lógico como hacer las cosas para que duren y para que cumplan su función es una lógica que no existe. Más bien, ya es una lógica corrupta ahora. Es decir, hacer algo para que te dure poco tiempo, para que te satisfaga temporalmente y para que te cree dependencia y necesites comprar el nuevo modelo. Y además ya lo hacen muy bien, porque ellos saben que si pueden vender un producto que tenga las máximas capacidades, no lo van a hacer, porque entonces ya no te pueden crear ansiedad. Entonces lo que se hace es, ya tienen sistemas que a lo mejor van a una velocidad X, pero te venderán los que van a una décima parte de esa velocidad. Al cabo de unos meses saldrá un modelo y dirán, increíble, ya hay un nuevo modelo que te va dos veces más rápido de lo que tenías tú, que es mucho menos de lo que tienen ya, etcétera. Porque todo es un juego. ¿Para qué? Para que sigas consumiendo. Porque en la sociedad consumista no somos seres humanos. Somos, ¿qué somos? Consumidores. Básicamente, vaya adjetivo tan poco inspirador, ¿no? Somos consumidores. Se nos ve como consumidores. ¿Y qué pasa que estos consumidores no consumen? Hay que hacer algo para que consuman, ¿eh? Y así está el sistema. Y por tanto, ¿qué pasa? Que vivimos en un sistema de competitividad, mil y un productos diferentes, cada uno compitiendo con el otro, no hay cooperación, de forma que unas cosas te funcionan bien con un sistema, otras te funcionan bien con otro, unos aparatos cubren ciertas necesidades, otros. Difícilmente encuentras aquello que funciona bien con todo y sin problemas. Esta es la corrupción del sistema. Es decir, no es un problema achacable a la informática y a la ciencia en sí, que realmente es una herramienta, como decía, fantástica, sino más bien a la avaricia del ser humano y a este sistema realmente, como decía, insostenible. Por eso al final la informática lo que hace es darnos dolor de cabeza, ¿eh? Esto no funciona ahora, tampoco te van a ayudar a resolverlo si no pagas, ¿eh? Todo es una complicación. Es porque el sistema es erróneo. Pero claro, el sistema que de verdad sería ideal es de ciencia ficción y no creo que se pueda aplicar ahora, ¿no? Es un sistema donde las cosas se hicieran para durar, las cosas se hicieran para que con los mínimos cambios las tuvieras siempre en la mejor disposición. Un sistema en el que lo que interesara fuera de verdad la satisfacción y el uso y la utilidad de esas cosas. Entonces, esto es un mundo mejor, que es utópico ahora, y bueno, tenemos lo que tenemos. Bueno, simplemente una pequeña reflexión, ¿no? Porque, como decía, la tecnología está complicando mucho nuestras vidas, pero no es culpa de la tecnología. Es culpa de el sistema operativo mundial, que está basado en eso, en la avaricia y el consumismo, en general. Así que, volviendo al sistema operativo, cuando hablamos de sistema operativo, estamos hablando de hecho, el sistema operativo en realidad es un programa, es un software, ¿sí? No es otra cosa, es una aplicación. Lo que pasa es que es el software o es el programa fundamental, que es la plataforma para que tú puedas operar con la máquina. Sin sistema operativo, una máquina no sirve de nada, ¿no? No puedes usarla. Antes te venían los ordenadores sin sistema operativo, los tenías que montar tú. Hoy en día todo el mundo tiene demasiadas prisas, ya te viene todo preinstalado, a menos que tú quieras hacerlo. Y es el sistema operativo el que te permite operar en cualquier máquina, en cualquier aparato tecnológico, sea un ordenador, sea el móvil. De hecho, los móviles que lleváis, estos móviles, se dice, son pequeños ordenadores realmente. Tienen más potencia incluso que ordenadores de hace unos pocos años, y tienen una función que se llama teléfono. Los llamamos teléfono móvil, pero el teléfono es solo una de entre las 100 funciones que tiene. Y por eso tanta distracción y dispersión con estos aparatitos también, ¿no? Tenemos tablets, tenemos un montón de productos. Todos ellos, tecnológicos, todos ellos necesitan, indispensable, un sistema operativo. No voy a hablar de marcas, porque las conoceréis muy bien. Hay sistemas operativos libres, sistemas operativos de pago. En todo caso, el sistema operativo es fundamental. Y es la plataforma que nos permite interactuar con la máquina, y es la forma que tiene este, por eso se llama sistema operativo, es la forma que tiene de interaccionar con los recursos del sistema, esta máquina. Su sistema operativo es el que te permite, pues, manejar la memoria, manejar los archivos o las informaciones, conectar con los periféricos y permitirte, pues, imprimir, visualizarlo por pantalla, darle instrucciones, etcétera. Aparte de un sinfín de cosas más, porque tiene que ir haciendo sus procesos, ¿cómo se llaman? Procesos en segundo plano, ¿no? Donde va verificando diferentes parámetros de la máquina para que todo funcione bien, para que te avise si hay algún error, algún recurso que se está agotando, la memoria, por ejemplo, etcétera. El sistema operativo es el que se ocupa de todas esas cosas sin que tú tengas que dedicar la energía. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, nuestro sistema operativo? La idea del sistema operativo viene que es como la forma natural que tenemos de interpretar la información y responder a esa información. Y nosotros, como seres humanos y como seres conscientes, pues tenemos también, vamos a ir descubriendo ahora, un sistema operativo interior. Tenemos una manera natural. Hay un término que me parece muy adecuado, que refleja mucho esto. Para mí es ese término que se usa en informática, que se dice parámetros o valores por defecto. ¿Habéis oído, no? Por defecto. ¿Qué quiere decir por defecto? Si tú te compras un ordenador y no tocas nada, simplemente lo enciendes y empiezas a trabajar, él viene con unas opciones por defecto. Las opciones por defecto son, por ejemplo, que al cabo de 20 minutos, si no lo usas, se apaga la pantalla. Al cabo de una hora, si no lo usas, se desconectan los discos duros. Y quizás otras opciones. Si llevas mucho rato sin usarlo, él mismo entra en suspensión. Esto se llaman las opciones por defecto. La forma que tendrá de funcionar de por sí, si no intervienes tú. Y me gusta esta expresión de por defecto, porque nosotros, en nuestro sistema operativo interior, tenemos una forma de funcionar por defecto. Si no hacemos nada, si vamos tirando, tenemos una manera de funcionar por defecto, que quiere decir, tenemos una forma característica. Cada uno de nosotros tiene su sistema operativo, que nos hace responder de cierta forma. Hemos dicho que el ordenador responde a las instrucciones o las órdenes que tú le das. ¿Tú le das órdenes cómo? A través del teclado, a través del ratón y a través de otros medios. A través de la red también. Puedes darle órdenes de forma remota. ¿Cuáles son las instrucciones o informaciones, las entradas a nuestro sistema operativo? ¿Por dónde las tenemos? ¿Cuáles son los inputs de nosotros, las personas, los seres humanos? De hecho, son los órganos de los sentidos. Si miramos, la máquina recibe información, la procesa y hace algo con eso, ¿no? O la almacena. Nosotros también hacemos eso. Constantemente estamos recibiendo inputs, entradas, a través de la vista, a través de los ojos, a través de los oídos, a través del tacto, a través del olfato, a través del gusto, sobre todo los cinco sentidos. Y con la información que recibimos, nosotros pues hacemos nuestros procesos, y tenemos un sistema operativo que responde por defecto de cierta manera. O sea, nuestra manera de operar ante la vida, este es tu sistema operativo personal. Y es particular, ¿eh? No está replicado, ¿eh? No es el mismo para cada uno. Porque estaba pensando que en nuestro interior, especialmente, hay tres cosas que están definiendo mucho nuestro funcionamiento por defecto, o la manera en que nuestro sistema operativo responde a los estímulos, a las entradas de información, a lo que nos dicen los demás. O sea, cuando decimos input, entrada de información, es lo que otras personas dicen, lo que vemos, lo que pasa, lo que sucede. Hay tres cosas que me parecen muy determinantes de nuestro sistema operativo personal, que son nuestros hábitos y rituales, nuestras creencias y nuestros valores. Estas tres cosas me da la sensación que son las principales en definir un poco nuestra respuesta, nuestra forma de decidir y nuestra forma de responder ante los demás, ante las situaciones de la vida. Y ahí es donde empieza esta exploración personal de cada uno en su sistema operativo personal, ¿no? ¿Cuáles son los dominantes y que están funcionando por defecto? Es decir, si yo no hago algo, es mi manera normal y habitual de responder desde mi sistema operativo. Las creencias, pues aquellas cosas que tú consideras ciertas, que tú consideras la verdad, que como sabéis no tienen por qué ser la verdad. Son tus verdades. Y todos sabemos que cada uno puede tener creencias diferentes y hasta opuestas a las de otro, ¿eh? Son tus creencias. Y de hecho el mero hecho de que es una creencia es que en realidad puede ser algo totalmente ilusorio, ¿eh? Una creencia puede estar cerca de la verdad, pero muchas veces es tu creación, es lo que tú defines como tu verdad. Y ahí tenemos pues muchas influencias del pasado, de nuestra vida, de la educación que hemos tenido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos inculcado. Las típicas, ¿no? Psicológicas serían si de pequeño, pues a través de los demás y debido a ciertas circunstancias has desarrollado la creencia de que tú pues no tienes capacidad para hacer ciertas cosas, o no eres lo suficientemente bueno o válido para ciertas cosas, pues tú tienes una creencia acerca de ti mismo, que no tiene por qué ser verdad realmente, pero sí está condicionada por todas tus experiencias previas, ¿no? Se dice que las creencias se sustentan sobre todo en las experiencias que tienes, que van fortaleciendo esa creencia. Por ejemplo, si yo creo que no soy capaz de hacer algo, no soy capaz de conseguir ciertas cosas, y cuando lo intento mínimamente, de nuevo no lo vuelvo a conseguir, esa creencia se va fortaleciendo cada vez más. Cuando en realidad esa misma creencia es la que te impide pues funcionar con toda tu capacidad. La creencia ya te desanima de alguna manera, ¿eh? Entonces no quiere decir que la creencia sea real, pero sí que es tu verdad, es como lo vives tú. O sea que las creencias están influenciando mucho en nuestro sistema operativo acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos, en relación a la vida, en relación a los demás. Y es todo un mundo descubrir cuáles son tus creencias dominantes. Hay creencias de todo tipo, ¿eh? Uno puede estar trabajando en un lugar y su creencia dominante es: aquí no vale la pena, no vale la pena decir nada porque nadie te hace caso. Pero yo qué sé, esta puede ser su creencia dominante. Entonces actúas de una manera pues muy poco entusiasta con los demás, no te relacionas mucho, haces lo mínimo, etcétera. Detrás de cada cosa y cada comportamiento nuestro seguramente anida alguna creencia. Esto es parte del trabajo de descubrir en nuestro sistema operativo. Después están nuestros valores. Valores sería aquello que para ti es importante y que siempre estará detrás de tus elecciones, detrás de lo que decides, ¿eh? Si, por ejemplo, para ti es muy importante la autonomía, ser autónomo y que no te controlen demasiado. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? A mí que me den un objetivo, pero que luego que me dejen a mi aire. Hacerlo como a mí me gusta. ¿Eh? Que no me digan todo el rato lo que tengo que hacer. Porque eso me agobia, ¿no? Pues tu valor es la independencia. Cuando tú estás alineado con tus valores, funcionas mucho mejor. Es decir, funcionas de forma mucho más fluida, estás mucho más contento. Una persona, por ejemplo, que su valor fuerte es la independencia, si le dan un puesto de trabajo donde la están controlando mucho y le dicen todo el tiempo lo que tiene que hacer y le dicen que no lo hagas de esta forma, hazlo como yo te digo, esta persona no solo lo pasa mal, se estresa y al final sufre. Sufre y se puede poner enferma y todo. Porque lo que está haciendo está muy en contra de sus valores. Hay otras personas que no, que a lo mejor ya les gusta que... ¿Y qué tengo que hacer ahora? Les gusta preguntar y les gusta que se lo marquen todo. Y así están más tranquilas. Y no. Y si pasa, y si alguna cosa sale mal, tienen a quien culpar. O sea que... Ah, es que tú me lo dijiste. Entonces, puede que la autonomía no sea tan importante para esta persona. Para esta persona quizás es más importante la seguridad del trabajo y otros valores. Autonomía, seguridad, relaciones. Por ejemplo, hay personas para las que es muy importante un trabajo o una actividad en la que tengas mucho contacto con los demás. Les gusta hablar, les gusta comunicarse. Mientras digo esto, a lo mejor podéis ver de vosotros mismos, de qué tipo de valores os definen más, ¿no? Os gusta mucho la relación, hablar con los demás. Otros no, otros al contrario. Si les pones en un equipo a trabajar en equipo, lo que quieren es ser independientes y hacerlo a su manera y no tener que estar todo el rato hablando con los demás de cómo hay que hacer las cosas. ¿Dónde estáis más? Cada uno puede verlo. ¿Cuáles son mis valores? Mis valores es lo que determinará mi manera de hacer las cosas y elegir en la vida. Eliges en base a tus valores. Eliges en base a lo que es importante para ti. No son solo cualidades. Si un valor tuyo es tu familia, por ejemplo, que tu familia esté bien, proteger a tu familia, pues cuando tomas decisiones estás pensando en tu familia. Tu familia es un valor muy importante en tu vida. Eso está en tu sistema operativo. Por eso es importante que conozcas tu sistema operativo. ¿Cuáles son las cosas que están ahí de forma natural en ti y condicionan tu manera de responder, tu manera de actuar? El otro que hemos dicho son los hábitos y los rituales, en el sentido de que tenemos un montón de automatismos, ¿no? Esto sí que me recuerda a los ordenadores. Los ordenadores van ejecutando cosas ahí de forma automática. Y en esto sí que no somos muy diferentes a veces que una máquina. Quiero decir, tenemos toda una serie de automatismos, ¿no? Hábitos. Y algunos son muy fuertes. Algunos son muy fuertes. Ahí también tenemos que conocernos mejor y ver qué hábitos son realmente dominantes en mi sistema operativo, ¿eh? Igual tengo el hábito de ser reactivo, ¿eh? Enseguida reacciono, enseguida me altero, enseguida pierdo un poco la calma. Pues es un hábito, ¿eh? Es un patrón fuerte en mi sistema operativo interior. Entonces tengo que decidir. En esta fase estamos hablando ahora de conocer nuestro sistema operativo. Y luego te empiezas a dar cuenta de que si no soy tan feliz, porque al final toda esta charla es para que veamos cómo podemos funcionar mejor en la vida, cómo podemos sentirnos más a gusto con nosotros mismos. Y si ves que no eres tan feliz ni te sientes tan satisfecho, seguro que en tu sistema operativo hay algún elemento que no funciona bien. Y además, haciendo la analogía, recordaréis qué es lo más molesto en los ordenadores: los virus, ¿no? Virus informáticos. Los virus informáticos, curioso el ser humano, ¿verdad? Hay seres humanos que usan su capacidad de programación para fastidiar. crean programas que están muy bien pensados, ¿eh? Muy bien pensados. Y algunos realmente son, vamos, han tenido en jaque a grandes organizaciones y a mucha gente. Están muy bien pensados para fastidiar. O para robarte datos. De todas maneras es complicado, porque algunas personas te dirían que tienen una motivación justa, y es que a lo mejor esa empresa del sistema operativo es un monopolio y lo que quieren es ir en contra de los monopolios. En fin, el mundo es complicado hoy en día. Pero los virus, en todo caso, lo que hacen es que tu sistema operativo no funcione correctamente. Y algunos virus lo que hacen es ralentizar el sistema, hacer el sistema pesado. Muchas veces cuando vemos que un ordenador con el tiempo cada vez va más lento, cada vez funciona peor, seguro que tenéis la experiencia. He visto, ¿no? No sé qué pasa, cada día más lento esto, ¿no? A veces son virus, ¿eh? A veces son virus. Otras veces es que ya el ordenador que tienes es demasiado obsoleto para los programas y las cosas que se están produciendo ahora. Y ya está todo pensado así, ¿no? Para que hagas el pensamiento de comprarte uno nuevo, ¿eh? Todo y que no tenías ganas tú de comprarte ningún ordenador nuevo. A lo mejor es que no te interesa un ordenador nuevo. Pero al final, no sé si habéis observado, te lo tienes que comprar. Quieras o no quieras. Porque de repente sale un mensaje que te dice, se acabaron las actualizaciones, este equipo está fuera de tal. Eso quiere decir que te puede pasar cualquier cosa. Y resulta que después, para imprimir un cierto documento necesitas cierto programa, y cuando vas a instalar el programa te dice, no, este programa ya no acepta tu sistema operativo. Y al final, mi experiencia ha sido es que, aunque no lo quieras, te tienes que comprar algo nuevo, ¿correcto? Pero cuando hablamos de virus, hablamos de aquello que afecta a tu sistema. Y en nuestro sistema operativo interior hay varios virus muy fuertes. Un virus se llama el ego. El ego. El yo y el mío. Esta conciencia de arrogancia o de susceptibilidad que está en tu sistema operativo. Entonces tú tienes que aprender a detectar estos virus, porque están condicionando la manera de responder. Un ejemplo sencillo. Viene alguien con la mejor intención del mundo y te dice, oye, esto que has hecho está muy bien, ¿eh? Pero quizás podrías mejorar esto. Si estás bajo la influencia del virus del ego, de repente sale como una especie de fuego ahí dentro. ¿Qué se ha creído? ¿Cómo? ¿Por qué me corriges tú? ¿Y tú has visto las cosas que tú haces? Entonces tú empiezas a responder. Y te parece muy lógico lo que le dices. ¿Y tú qué? Tú también te equivocas, ¿eh? Típicas respuestas del ego. ¿Os pasa alguna vez esto? Típicas respuestas, ¿no? ¿Y tú quién eres para decirme esto? ¿Y tú has mirado cómo lo haces tú? ¿Eh? A mí déjame en paz, ¿eh? Cosas de este estilo. Este tipo de respuestas. Pero es darte cuenta de que estas respuestas no vienen de un sistema operativo sano y limpio. Hay un virus del ego, a veces muy fuerte, y está en tu sistema operativo por defecto. Así que si no hacemos algo, muchas veces estamos operando en nuestro sistema operativo desde el ego. Por eso contestamos de esa manera, contestamos de una manera seca, una manera cortante, una manera defensiva, reactiva. Detectarlo. Estamos en la fase de detección, ¿eh? Nada más. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? El virus del ego. El virus de la avaricia. Detrás de lo que haces, ¿cuál es la intención? ¿Eh? ¿Cuál es la intención de tu respuesta? Y si te das cuenta que es acumular y poseer y tener más. Bajo una creencia de que eso me va a hacer más feliz. Pues ahí estamos bajo el virus de la avaricia. ¿Qué más virus hay? Virus de la ira, ¿no? Esta forma que tienes de contestar y de responder, ¿de dónde viene la energía? La energía puede ser de ira, ¿eh? Estás molesto, irritado, muy íntimamente conectada con el ego, ¿no? El ego parece que es el principal virus y tiene sus aliados, del apego, la ira. Y así es importante ver desde qué virus estoy respondiendo. Primero ver, ¿es algún virus? ¿Estoy respondiendo desde un virus? Esto presupone algo interesante. Y es que nuestro sistema operativo original, nuestro sistema operativo cuando estaba limpio y no estaba cargado de impurezas en la forma de virus, nuestro sistema operativo era estable, tranquilo y de hecho lo seguimos experimentando a veces, ¿eh? No quiero decir que lo hayamos perdido completamente, a veces lo experimentamos. Nuestro sistema operativo era justo, objetivo, sereno. Y nosotros tenemos tenemos dimensiones mucho más elevadas que las máquinas. Tenemos la dimensión del amor, es amoroso, es empático, es comprensivo. Y tú puedes observar cuando estás operando desde ese sistema operativo original, desde tu sistema operativo esencial, desde lo que es más original y auténtico en ti. Y por eso hemos de reconocer. En el caso de esta analogía que estoy proponiendo, realmente, luego lo estuve pensando, y el título quizás no es lo más adecuado, porque el título dice, actualiza tu sistema operativo. Pero en realidad, ahora volvemos al mundo de la tecnología, todos habéis visto estos mensajes que te salen, actualizando sistema operativo, y justo cuando querías hacer algo, ¿no? Y te tienen ahí media hora. Y ves una redondita que dice 1%, 3%, y tú dices, venga, pero acabas ya, ¿o qué? Actualizando tu sistema operativo. Y si tu sistema operativo no está muy tranquilo, te empieza a entrar ahí un poco de impaciencia, ¿no? Y dices, madre mía, hay que aguantar, ¿no? Actualizando tu sistema operativo. Pero en realidad no tenemos ni remota idea de qué están metiendo dentro. No sabemos. No sabemos si tenemos la fe, la confianza, de que esas actualizaciones son útiles o son beneficiosas. Pero no sabemos si nos están poniendo información inútil, que lo único que hace es rellenar tu disco duro. Y que no me extrañaría que a veces pase, porque también les interesa que tu disco duro se llene para que tengas que comprarte otro. Pero luego estoy pensando, no sé si hasta cierto punto, en nuestro sistema operativo interior, no tenemos tanto que actualizarlo, como hacer una limpieza a fondo. ¿Sabéis? Cuando un ordenador va muy mal y le dices a un técnico, ¿qué puedo hacer? Te dice, mira, lo que hay que hacer es una limpieza a fondo. Una limpieza a fondo de tu sistema operativo y de tu ordenador. Me lo tendré que llevar al taller y te lo devuelvo de aquí a unos días. Y es más eso, un poco a nivel espiritual, lo que necesitamos. Una limpieza a fondo de todos esos virus, todas esas aplicaciones, procesos innecesarios, información inútil que almacenamos, ¿no? Es como si tenemos el disco duro lleno de cosas que tampoco nos sirven mucho y lo único que están haciendo es ocupando lugar allí. Y en este proceso de limpieza profunda o de purificación de nuestro sistema operativo, tenemos que reconocer estos virus y liberarnos de ellos. El trabajo que podemos empezar a hacer, es siempre usar el antídoto. Quiero decir, por ejemplo, el antídoto del ego es darnos cuenta de que tenemos que activar lo contrario, lo opuesto. La cualidad de la humildad y la espiritualidad. Darnos cuenta de que el ego es una conciencia limitada que hemos creado en base a nuestro rol, a nuestras características externas. La espiritualidad y la humildad son incompatibles con el ego. Así que cuanto más activamos estas cualidades, más estamos desactivando el virus. O frente a la ira, por ejemplo, el poder de la paz. Cultivar realmente la no violencia. La no violencia y la paz como un estilo de vida. Todo esto está desactivando esos virus. Sin embargo, es un camino un poco laborioso. La verdad que es mucho trabajo, porque para cada virus parece que hay que buscar una cualidad, un antídoto especial. Esto es parte del trabajo que podemos empezar a hacer ya, pero luego la pregunta surge es, ¿no tenemos ningún atajo? Queremos atajos, ¿no? ¿Sí o no? Queremos métodos rápidos. Rápidos y efectivos. Bien. Yo diría que rápido no hay ningún método, porque tenemos que hacer un trabajo profundo en nosotros, ¿eh? Necesitamos hacer un trabajo consistente. Pero sí que hay atajos. Y sabéis que cuando un ordenador está como muy colgado y empieza a funcionar de una manera muy lenta y espesa, ¿qué es lo que soléis hacer al final? Hay que hacerle un reset, ¿eh? Un reset. Volver al estado inicial. Volver a descargar las memorias, descargar las informaciones que no necesitamos. Volver a su punto de funcionamiento básico, inicial, donde está todo despejado, todo está disponible, los recursos también. Y ahí es donde tenemos que meditar. En nuestro sistema operativo interior, lo que necesitamos es hacer resets varias veces al día. Tenemos que volver a ese punto de vaciar toda esa carga innecesaria de pensamientos, de emociones, de historias que llevamos dentro, e ir al silencio, ir a la conciencia del ser espiritual que somos en nuestro estado de equilibrio. Por eso cada vez que meditamos, cuanto mejor sea la meditación, más profundo es el reset, de alguna forma estamos reseteando nuestro sistema operativo. Estamos vaciándonos, descargándonos de todo lo que sobra, de todas esas subrutinas que están cargando nuestra cabeza, ¿no?, nuestra conciencia. Necesitamos hacer resets con regularidad. Por eso decimos meditar cada día, a poder ser varias veces, y buscar, a veces podemos hacer meditaciones más largas y a veces resets de un minuto. Pero en todo caso tenemos que resetear una y otra vez. Este es un reset parcial, porque en realidad nuestra conciencia es más compleja, ¿no? Para hacer un reset profundo, realmente sería esa limpieza a fondo que he dicho antes. Por un lado un reset, por otro lado en nuestro sistema operativo interior, tenemos que tener, ¿habéis visto estos antivirus que dice protección activa? ¿Qué quiere decir protección activa? Que tenemos que practicar más la presencia, estar más en el presente y despiertos. Muy sencillo, porque si queremos conocernos y descubrir todas estas trampas de nuestro sistema operativo interior, tenemos que conquistar el estado de semi-zombie que a veces tenemos, que es el estado de moverte por la vida absolutamente fuera de ti y influenciándote por todo lo que ves y escuchas. Que ese estado semi-zombie es el que les encanta a los departamentos de marketing y publicidad. Porque el estado semi-zombie es donde te llenas de todo lo que te dicen y te influyes por todo lo que ves y te vuelves un consumidor muy manipulable, ¿eh? En el estado de alerta y de atención, que actualmente se comenta mucho, ¿no?, el mindfulness, ¿no?, atención plena, pasamos a un nivel más activo de observador. Y en ese estado de observador, este es un atajo muy grande, porque cuando tú estás presente y observador, tú puedes detectar y puedes darte cuenta de estos automatismos, de estos virus, de todo lo que hay en tu sistema operativo personal, que es un obstáculo para que tú estés en paz y feliz. Pero por eso necesitamos esta protección activa. Y esa protección activa la pones tú, con tu atención, con tu estado alerta. En el ordenador simplemente le haces clic a una opción y lo hace por ti. Pero en nuestro caso, eres tú quien la maneja. Así que tu protección activa es estar alerta, es estar despierto. Y entonces usar tus opciones. Me gusta también la analogía, ¿no? Sabéis que en cualquier programa tú tienes opciones. Puedes hacer que ese programa ocupe toda la pantalla, ocupe una parte, actúe de cierta forma, utilice cierto periférico. Tú marcas las opciones que quieres. Cuando surja en ti uno de estos virus, la ira, el apego, el ego, activa tus opciones internas. Y la primera opción que tienes es, ¿quieres permitir que este proceso se ejecute? O sea, tú ves la ira, ¿no? Es que la verdad es que la analogía es perfecta, ¿eh? Tú ves que te surge la ira, te estás empezando a enfadar. Pero si tienes la protección activa, ¿sabéis que a veces dice, esa protección sale en la pantalla y te dice, este fichero que se quiere descargar parece que tiene virus. ¿Lo acepta de todas formas? Tú decides. ¿Me interesa este fichero aunque tenga virus? O generalmente dirás, no, porque no sé qué puede pasar con esto. Pues en tu protección activa interna saldría un mensajito que diría, aquí tienes la ira, ¿eh? Aquí tienes el virus de la ira. ¿Quieres permitir que se ejecute o no? Y aquí ya hemos ganado la batalla, ¿eh? Porque tú eliges, bueno, en todo caso podrías tener un enfado consciente, ¿no? Quiero decir, me viene la ira, la veo y decido que sí, que quiero enfadarme. Pero bueno, por lo menos es un enfado con plena conciencia, ¿eh? Consciente de las consecuencias. Generalmente no lo harás, porque tu sabiduría, ¿qué te dice? Que la ira destruye, la ira te hace sentirte mal, la ira te genera malestar en ti y en los demás. La ira destruye la armonía, genera malestar y pesar. Por tanto, si tú tienes este margen de elegir tu opción, ¿qué quiero hacer con esta energía? Desde luego, no volcarla hacia la persona, por ejemplo, que tengo delante. Dirigirla en otra dirección y, sobre todo, no ejecutarla, ¿no? No permitir que sea la base de mi respuesta. Así que eso es la protección activa. Y por último, está pensando que en nuestro sistema operativo interior no funcionamos como un ordenador que está conectado a la corriente. Funcionamos más bien como un portátil con batería. Y, bueno, un portátil cuando la batería se descarga, se apaga completamente, ¿no? Pero nosotros no somos así, somos un poco más complicados. Nosotros, como seres espirituales, tenemos una batería que a medida que se va descargando, la batería del alma, la batería de nuestra conciencia, lo que hacemos es funcionar peor. No es que dejemos de funcionar del todo, todavía nos iríamos. No, lo que hacemos es funcionar con menos recursos. Entonces, cuando la batería espiritual está baja, pues estás más irritable, más susceptible, te afectas más por las cosas, no tienes capacidad de pensar consciente y activamente de otra manera. Quiero decir, no eres capaz de dominar tus pensamientos, no tienes energía, no tienes recursos. ¿Tenemos esta experiencia a veces? ¿Habéis tenido a veces la experiencia de querer pensar positivo? Me gustaría pensar en positivo, pero no puedo. Es simplemente la subrutina de pensar inútil es más fuerte que mi deseo de pensar positivo, ¿eh? Y esto es que nos falta energía espiritual. Este es el punto donde tenemos la batería baja. Y ahí somos distintos de estas máquinas. Nosotros necesitamos recargar la batería. Y no es tan fácil como un aparatito de estos, ¿eh? Porque no es tan fácil, me refiero a que no es tan inmediato, ¿eh? Tener un enchufe y te enchufas ahí. Ojalá fuera así de sencillo. Pero a nivel espiritual tenemos que hacer algunas cosas. Tiempo para el ser. El tiempo de meditación es tiempo de recarga de la batería. Y en meditación Rasa Yoga pensamos firmemente que existe una fuente, una energía suprema, existe una energía espiritual, un ser espiritual que es una fuente de luz y poder espiritual. Y que cuando meditamos y conectamos con ese ser, con esa energía, podemos recargarnos de forma ilimitada en nuestra batería, ¿eh? Nuestra batería espiritual. Esta es mi experiencia personal con la meditación Rasa Yoga. Es, ¿cuál es el poder espiritual que viene de esta conexión con la energía suprema o el ser supremo? Porque uno diría, bueno, esto pueden ser simplemente creencias. Y yo estaría de acuerdo en principio. Todo lo que decimos al final son ideas. Son ideas, y es cierto que hasta que no experimentemos cosas, no dejan de ser simplemente ideas interesantes. Ahora, mi experiencia personal con la meditación Rasa Yoga es que cuando este vínculo, cuando esta conexión sucede, cuando tienes la experiencia de esa conexión espiritual con el ser que es la fuente, con la fuente de energía, después de esa meditación noto una sensación de recarga, pero la recarga lo que significa es que tengo como más capacidad y más recursos disponibles y puedo hacer lo que no puedo hacer cuando la batería está baja. Es decir, puedo, por ejemplo, que no es cualquier cosa, ¿eh?, cambiar mi forma de pensar ante ciertos estímulos. Tengo como energía suficiente para decidir qué pensamientos quiero crear. Y esto es fácil de decirlo, pero muchas veces es difícil cambiar tu forma de pensar. La forma de pensar te domina. Te domina porque, en mi experiencia, no tienes suficiente energía espiritual o fortaleza espiritual en ese momento para tomar las riendas de tu mente. Así que necesitamos estas tres cosas, ¿eh? Hacer resets frecuentemente, el estado de alerta, la protección activa, y conectar con la fuente, conectar con el cargador y recargar nuestra batería interna. Bien, esta es mi propuesta de charla sobre actualizar el sistema operativo 1.0, porque es la primera vez que la doy. Y creo que, si os parece interesante el tema, de aquí, no os preocupéis, no, el mes que viene no, de aquí a un año, si estamos todos por aquí, os daré la versión 2.0. Quiero decir que hay muchos más elementos. Es curioso, pero es un tema que, a medida que hago más analogías entre la dimensión espiritual y el mundo de la informática y los sistemas operativos, las aplicaciones, veo que realmente describen muchos procesos internos nuestros. De una forma burda, de una forma física, pero está muy relacionado con cómo funcionamos. Porque podríamos hablar de un montón de cosas. Nosotros tenemos ese disco duro, ¿no? Acumulamos tantas informaciones que también nos están condicionando. Pasa que nosotros somos mucho más multidimensionales. Un ordenador solo almacena ceros y unos. Pero nosotros almacenamos experiencias, vivencias, sentimientos, emociones. Y a veces son cosas tan intensas que tenemos en nuestro disco duro que cuando accedemos a esa información nos ponemos mal. Incluso aunque ha sucedido hace 20 años. Somos mucho más complejos. Pero en realidad hay una analogía muy obvia. Pero bueno, no quiero alargarme más porque es un tema que podríamos seguir y seguir. Simplemente llevaros estos consejos para actualizar, más bien limpiar a fondo vuestro sistema operativo interior. Y para acabar, no sé si alguien os gustaría hacer alguna pregunta. Para acabar vamos a hacer unos minutos de reset, ¿no? Vamos a hacer un buen reset. Pero si tenéis alguna pregunta o os gustaría hacer algún comentario de lo que he dicho, o queréis aportar algo. Nada más un poquito, a lo mejor, un poquito de informática habéis aprendido hoy, algunos también. Siempre viene bien entender un poquito más qué es un sistema operativo. Tu manera por defecto de responder ante la vida. Este es tu sistema operativo personal. Tu manera por defecto. Ahora, tienes opciones, ¿eh? Acuérdate siempre, ¿eh? Acuérdate. Tienes opciones. Actívalas. Modifica. Empieza a modificar ya tu manera de responder natural. En aquellos aspectos que te quitan... Estoy hablando de aquellos aspectos que te quitan felicidad. Es obvio que si tu sistema operativo personal, por ejemplo, tiene elementos que apoyan tu felicidad. Por ejemplo, en tu sistema operativo personal puede ser que seas una persona de naturaleza amable. De forma natural, por defecto, eres una persona respetuosa y amable. No lo desactives, no se te ocurra. Esta es una subrutina fantástica. Te va a ayudar, fomenta tu felicidad y tu armonía. Tenemos muchas cosas que ya de forma natural, por defecto, están funcionando bien. Me he enfocado en las que son perjudiciales, porque son las que queremos eliminar. Las que funcionan bien no las toques, déjalo. Y a veces me asusta actualizar un programa que funciona bien. Digo, uy, está funcionándome muy bien ahora. Dice, actualización, miedo. Que muchas veces hay quejas de personas que después de la actualización les funciona peor que antes. Antes me funcionaba bien, ahora me lo han actualizado y hace disparates este programa. A lo mejor es parte de lo que les interesa. Te funcionaba demasiado bien. Entonces no comprarás la próxima versión. Ya les interesa que te funcione mal. Es maquiavélico a veces el sistema en el que estamos. Bien, si no tenéis ningún comentario, ninguna pregunta, vamos a hacer unos momentos de reset, ¿os parece? Resetear y devolver nuestro sistema operativo a un punto de equilibrio, de armonía, de calma. Así que os invito a que relajéis el cuerpo. Espalda se recomienda que esté recta. Y permitir que cualquier parte del cuerpo donde notemos una tensión, permitir que esa parte se relaje o se afloje esa tensión. Y durante unos momentos podemos conectar con nuestra respiración. Para empezar, quizás es bueno tomar una inspiración profunda soltar el aire, y a partir de aquí simplemente acompañar la respiración. No hace falta hacer nada más. El cuerpo ya sabe. Ya sabe ajustar la respiración a su ritmo natural. En realidad, lo que hemos de hacer es dejar que la respiración encuentre su ritmo natural y armonioso. Simplemente la acompañamos. Y a medida que haces esto, puedes notar que tu atención se va centrando en el presente. Y vas dejando que tu atención esté en el aquí y en el ahora. Y seguramente te das cuenta de otros elementos que hay en el presente. Está la música, los sonidos que nos llegan del exterior. Si eres consciente de la información visual, si no has cerrado los ojos, eres consciente del lugar, del espacio, de toda la compañía, de estas personas que han venido como tú a compartir en este acto, en esta actividad. Eres consciente de otras sensaciones como el frío o el calor, la temperatura. Todo eso está ahí, en el presente. Y también puedes llevar tu atención hacia el interior y tomar conciencia de otros procesos que suceden en el presente, tus propios pensamientos, tus propios sentimientos. Y sabes que puedes observarlos. Observarlos sin ni juzgarlos, ni analizarlos, ni dejarte llevar por ellos. Observar tus pensamientos y sentimientos como algo que sucede en el presente, algo que está sucediendo. Y que a la vez te puedes separar de eso y observarlo. Y es posible que a medida que haces esto, te des cuenta de que al separarte de lo que observas, se incrementa en ti una sensación de calma, una sensación de quietud, de bienestar. Y te invito a que centres tu atención en esta experiencia de calma, de paz interior. La paz y la calma del observador, quien tú eres realmente, el ser consciente que está ahora mismo presente, observando y también puedes darte cuenta en cada momento de si tu atención se va del presente. Puedes observar si dejas de estar presente. Así que ahora, durante estos minutos de meditación, te invito a que practiques observar la atención, de manera que la lleves una y otra vez al presente, al aquí y a la ahora. y sigas conectado con esta calma natural que surge de tu centro, surge de tu interior. Y así puedes centrarte en un pensamiento de calma. Por ejemplo, que tu esencia es la calma. Puedes repetir en tu mente: mi esencia es la calma. Mi esencia es la paz. Soy un alma, un ser de paz, de calma. Y puedes permanecer alimentando este pensamiento el tiempo que tú decidas. Y si tu mente es distraída o interferida por otros pensamientos del pasado, del futuro, ahora mismo puedes darte cuenta y simplemente observarlos y dejar que, tal como vienen, pasen y retornar a la calma, retornar al centro, retornar a ese punto de equilibrio natural, sereno, ese punto de quietud, que es tu estado natural, verdadero, de funcionamiento. Y sabes que este es en realidad tu estado original y el estado de tu sistema operativo interior original. Un estado de calma y armonía desde el cual puedes responder ante todas las situaciones de la vida, desde esta energía de calma, desde esta energía de paz y de armonía. Y también sabes que así es como funcionas de la mejor manera posible. Y puedes permanecer por unos momentos simplemente disfrutando de esa energía interior de calma que es tuya, que está en el núcleo, en el centro de tu ser. Y poco a poco, a medida que vayas decidiendo, puedes ir retornando de este ejercicio. Una forma de hacerlo es mover un poco los pies, sentir los pies, las piernas, mover un poco las manos y los brazos y los hombros. Puedes inspirar profundamente. Y hay una expresión que usamos aquí para acabar las meditaciones, que es Om Shanti, que simboliza lo que hemos experimentado, que mi esencia es la paz. Om Shanti. Muchas gracias por haber venido aquí, por haber compartido hoy. Saludos a todos los internautas que también nos están siguiendo.